Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los estadounidenses llegan hasta el Capitolio, aquí en Washington, D.C., para dar su último adiós al expresidente George H.W. Bush. El secretario de Estado Mike Pompeo acusa a China, Irán y Rusia de violar tratados internacionales. El Pentágono evalúa prolongar la presencia de tropas en la frontera sur de Estados Unidos con México. Y los Medias Rojas, campeones de la Serie Mundial de Béisbol, aceptan la invitación para visitar la Casa Blanca. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 4 de diciembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. Los restos del expresidente George H.W. Bush reciben el homenaje de los estadounidenses. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, brindaron un silencioso homenaje al expresidente George H.W. Bush, cuyo cuerpo yace en capilla ardiente en la rotonda del Capitolio en Washington, mientras los estadounidenses honran la vida del presidente número 41 del país. Los Trumps se colocaron junto al ataúd del difunto presidente durante aproximadamente un minuto antes de que el mandatario saludara a Bush. El Capitolio está abierto para que los dignatarios y el público presenten sus respetos hasta el miércoles por la mañana. Los visitantes pueden caminar frente al ataúd de Bush. Durante la ceremonia de llegada a la rotonda del Capitolio el lunes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló de la vida del expresidente en el servicio al país. Su ejemplo siempre inspirará. Y su vida de servicio estará enclustrada en los corazones del pueblo estadounidense para siempre. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, elogió las décadas de servicio de Bush al país.
Decorated aviator.
Aviador decorado, congresista, embajador ante las Naciones Unidas, enviado a China, director de la CIA, 8 años como vicepresidente y nuestro comandante en jefe. A través de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, nos mantuvo en curso. El Estado de Derecho necesitaba ser defendido en el Golfo Pérsico. Nos mantuvo en curso con su temperamento y su experiencia ganada con tanto esfuerzo. El presidente saliente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también comentó sobre la actitud caballeresca de Bush. A lo largo de su vida de servicio, el presidente Bush personificó la gracia. Su carácter era insuperable. Alcanzó las alturas del poder con una humildad inusual. Hizo contribuciones monumentales a la libertad con la decencia fundamental que resuena a través de generaciones. El presidente Trump asistirá al funeral de Estado de George H.W. Bush, que tendrá lugar el miércoles en la Catedral Nacional de Washington. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Precisamente nuestro colega Luis Alberto Facal está allí enfrente del Capitolio, donde, como ustedes escuchaban, están expuestos los restos del presidente George H.W. Bush. Largas filas se formaron anoche hasta casi la 1 de la madrugada y esta mañana muy temprano se abrieron las puertas del Capitolio. Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo por allá?
Buenos días, Yoconda. Efectivamente, desde antes del amanecer, los estadounidenses están ya llegando al Capitolio para dar su último adiós al presidente número 41 de Estados Unidos, George H.W. Bush, y como mencionabas, desde ayer, en la tarde, cuando llegaron sus restos, comenzó un gran desfile de personas, no solo de las autoridades, sino también de los ciudadanos comunes. El ataúd del presidente Bush está sobre el catafalco de Lincoln, que fue utilizado por primera vez en el funeral del presidente Abraham Lincoln en 1865. Y el cuerpo del presidente Bush está rodeado por una guardia de honor. Allí desfilan todos los estadounidenses que quieran dar su último adiós al presidente, como por ejemplo esta señora con la que conversábamos.
Mi nombre es Sue y estoy aquí porque quiero ver al presidente número 41, al presidente Bush. Siempre me gustó y siempre lo admiré.
Muy bajas temperaturas, Luis.
Sí, efectivamente, Yoconda, en estos momentos 5 o 6 grados centígrados, pero la sensación térmica está en unos 3 grados, de modo que la gente está desafiando estas temperaturas y está empezando a llegar aquí al Capitolio, que también, por cierto, vemos hay bastante seguridad, policías con perros caminando en el entorno del ingreso al Capitolio, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, y hablaste con otra persona también, ¿verdad?
Efectivamente, Richard Carlos Rivera es un integrante o fue integrante de la Armada de los Estados Unidos y nos expresaba su sentimiento al haber estado aquí frente al ataúd del presidente Bush.
My name is Richard Carlos Rivera.
Tuve el honor de servir durante 24 años en la Armada de Estados Unidos. El honor de servir a este gran hombre, George H.W. Bush, el mejor presidente de mi vida. Mis mejores deseos a su familia por compartir ese gran hombre con una nación agradecida. Dios lo bendiga. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Este era entonces un agradecido integrante de la Armada de los Estados Unidos. Hay que recordar que el propio presidente George H.W. Bush prestó servicio en la Armada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a la edad de 18 años, cuando se enlistó precisamente para esa conflagración.
Exactamente. Luis, hoy será un día sin duda de interminables filas. Se está haciendo lo posible, según dijo la policía del Capitolio, para que el flujo de personas sea lo más rápido posible, evitar que la gente espere afuera por mucho tiempo. Hablábamos de las bajas temperaturas.
Fíjate que, por ejemplo, en este momento todavía no hay colas afuera. Digamos que el movimiento de gente es bastante fluido a través de la seguridad. Y por el momento no hemos visto una concentración de gente en el exterior esperando. Hay que tener en cuenta, como te decía, las temperaturas bastante bajas. Sin lugar a dudas, durante el correr de las horas va a estar llegando más gente y el cuerpo del presidente Bush va a estar aquí en Capilla Ardiente hasta mañana por la mañana, cuando sea llevado a la Catedral Nacional de Washington para el funeral de Estado.
Exacto, esa partida desde el Capitolio está prevista para las 8:45 de la mañana. El servicio religioso se iniciará a las 10 y posterior a ello el cuerpo del presidente será trasladado a Houston y será inhumado allí, al lado de la tumba de su esposa y de su hija, que falleció a los 4 años de edad. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a estar pendientes de tus reportes, que estarán en todas las plataformas de La Voz de América.
Claro, saludos.
Gracias.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo acusó hoy a China, Irán y Rusia de violar numerosos tratados y acuerdos multilaterales. Pompeo dijo que el gobierno del presidente Trump no está dispuesto a aceptar semejantes violaciones e impulsa la reforma de instituciones que constituyen la base del orden internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Organizaciones como las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están corroídas y requieren cambios drásticos, aseguró Pompeo. En un discurso ante el Fondo Marshall en Bruselas, Pompeo dijo que Estados Unidos seguiría siendo el líder al denunciar a los malos actores que explotan las rendijas en estas instituciones para su propio beneficio. El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, afirmó que su agencia aún evalúa la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para prorrogar la misión de las tropas en la frontera con México. Mattis dijo que aún no ha firmado esa extensión, pero espera tener la autorización sobre su mesa en el curso de hoy. La prórroga autorizaría la misión de las tropas en la frontera con México más allá del 15 de diciembre, cuando estaba previsto que las tropas terminaran esa misión. El Pentágono tiene desplegados cerca de 5.600 militares en la frontera con México, repartidos entre los estados de Texas, Arizona y California. La directora de la CIA, Gina Haspel, testificará hoy en el Senado sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, mientras los legisladores sopesan sus próximos pasos para posiblemente castigar a Arabia Saudita por ese asesinato.
Haspel se reunirá con líderes republicanos y demócratas en el Senado, así como presidentes de comités clave de seguridad nacional y los senadores de mayor rango en esos paneles. Los senadores de ambos partidos están molestos porque Haspel no formó parte de una reciente sesión a puerta cerrada con altos funcionarios de la administración sobre el asesinato de Khashoggi y la respuesta de Estados Unidos. La reunión incluyó al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario de Defensa Jim Mattis. Khashoggi fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul hace 2 meses. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han llegado a la conclusión de que Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, debe haber sabido al menos del complot. Pero el presidente Donald Trump ha dicho que duda sobre quién sea el culpable. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Tendremos detalles sobre el tema de la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. La investigación de los posibles nexos de Rusia con las elecciones presidenciales de 2016 cierra el círculo alrededor de cercanos colaboradores del presidente Trump. Jorge Agobián tiene este informe.
El presidente Donald Trump se mostró a favor de que su exabogado Michael Cohen cumpla una sentencia de prisión completa por los delitos cometidos, los cuales el mandatario aseguró no están relacionados con él. Cohen admitió la semana pasada ante un tribunal de Nueva York que mintió a favor de Trump ante la Comisión de Inteligencia del Senado sobre un plan de bienes raíces del mandatario en Moscú durante su campaña. Un tema central de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. De hecho, el acuerdo de culpabilidad es una pieza de cooperación para esa investigación, aseguró el abogado de Cohen. En 4 tweets, el presidente Donald Trump fue en contra de la petición de su exabogado de reducir el tiempo de condena.
Él inventa historias para obtener un gran y ya reducido trato.
Y también en contra del líder de la investigación de la trama rusa.
Bob Mueller, quien es muy diferente a lo que la gente piensa, y su banda fuera de control de demócratas enojados, no quieren la verdad, solo quieren mentiras. La verdad es muy mala para su misión.
Mueller, quien durante más de un año ha estado en esta pesquisa, considera presentar más cargos contra otras figuras ligadas a la campaña presidencial de Trump, como Paul Manafort, a partir de las más recientes declaraciones de Cohen. En tanto, el exabogado del presidente recibirá su sentencia el 12 de diciembre por cometer delitos federales relacionados con sus negocios, fraude bancario y su trabajo de campaña para Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán continúa en un juzgado federal en Brooklyn. Celia Mendoza con este informe.
Este martes continuará el testimonio de alias Chupeta, Juan Carlos Ramírez Abadía, quien fue cuestionado el día de hoy por la fiscalía y dio detalles particulares acerca de la forma de envío en la que se estaban manejando el tráfico de drogas de Colombia a México y de México a los Estados Unidos. Durante este testimonio fue claro al asegurar que empezaron a utilizar barcos camaroneros, los cuales eran clave dentro de este proceso de distribución en las costas del Pacífico mexicano, donde se hacía el intercambio para que el cartel de Sinaloa empezara a movilizarlo hacia los Estados Unidos. Este hombre, quien está bajo la custodia de las autoridades estadounidenses por los últimos 11 años y quien fue identificado debido a su voz en Brasil, asegura que se convirtió en uno de los mayores traficantes del control de la cocaína en la ciudad de Nueva York y que logró manipular el precio de la droga al guardarla en casa privadas en Queens, así como Long Island, y mientras se reducía la cantidad de cocaína en las calles de Nueva York, el precio empezaba a subir y en ese momento salía a vender las drogas, lo que le permitió hacerse a mucho más dinero. Y esto era posible, según él, gracias a la rapidez en la que entregaba la droga el Chapo Guzmán desde México hacia los Estados Unidos en menos de una semana, permitiendo así que su negocio creciera. La fiscalía sigue adelante con las instrucciones para que testifique acerca de los envíos que se hicieron después del 2004 cuando se empezaron a utilizar submarinos. Sin embargo, la defensa asegura que esto no debería ser aceptado. Ha presentado una moción al juez diciendo que este testimonio debería ser invalidado, ya que del 2004 en adelante él era un fugitivo y no tenía conexiones directas con el cartel del norte del valle. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Estados Unidos espera que China reduzca los aranceles a productos agrícolas rápidamente. Tony Cano con el reporte.
Estados Unidos espera que China elimine los aranceles sobre los productos agrícolas de Estados Unidos rápidamente como parte de la tregua comercial alcanzada durante el fin de semana, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Pekín tomó represalias con impuestos a los cultivos estadounidenses en la llamada guerra comercial. Como resultado, las exportaciones de soja a China se han desplomado, perjudicando a los agricultores de Estados Unidos. Mi expectativa es que China revertirá esos aranceles rápidamente, dijo Kudlow a los reporteros, y destacó que los funcionarios chinos dijeron repetidamente que los compromisos comerciales anunciados después de la cena de Trump con el presidente de China, Xi Jinping, se implementarán de inmediato, pero reconoció que no está claro qué significaría esto. Asimismo, Kudlow dijo que existe un compromiso para eliminar los aranceles punitivos de China sobre las exportaciones de automóviles de Estados Unidos, y que si bien no hubo acuerdo sobre el nivel final, espera que esos aranceles bajen a cero. Los líderes se comprometieron a una tregua de 90 días en la confrontación comercial, y aunque Kudlow dijo que la historia no es muy buena con China en cuanto a comercio, se mostró optimista. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego volvemos para hablar sobre Latinoamérica.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Turquía visitó Venezuela para firmar alianzas comerciales. Adriana Núñez Rabascal en el reporte.
En la primera visita oficial de un presidente turco a Venezuela, Recep Tayyip Erdogan asistió junto a su homólogo Nicolás Maduro a un encuentro con 150 empresarios de ambas naciones para discutir acuerdos económicos. Maduro destacó que busca asociarse con Turquía en el sector minero.
No solamente en el comercio del oro, donde hemos avanzado mucho, sino en la explotación directa del oro. Podemos asociarnos en el desarrollo del coltán, de los diamantes, del hierro, del aluminio.
Para el analista internacional Carlos Luna, la visita del presidente turco también tiene un matiz político.
Y por supuesto, generar un liderazgo antinorteamericano. Para Venezuela, obviamente, es ganar oxígeno, es tratar de profundizar su permanencia en el poder de la parte de Maduro a costa de los derechos humanos, a costa de la democracia en Venezuela.
El internacionalista Carlos Luna advirtió que Venezuela impulsa un eje de cooperación con países que no tienen buena relación con Estados Unidos, como Corea del Norte, Turquía e Irán, a fin de enfrentar la crisis de legitimidad que podría venir a partir del 10 de enero de 2019, cuando el Parlamento declare que Maduro debe dejar de ser presidente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Uruguay decidió no otorgar asilo al expresidente peruano Alan García. Leonardo Luzzi con detalles.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, junto al canciller Rodolfo Niño Novoa y el secretario de la presidencia, Miguel Toma, explicó en conferencia de prensa que en base a argumentos jurídicos se determinó que no se cumplen los requisitos para otorgar el asilo. Vázquez afirmó que en Perú funcionan en forma autónoma los tres poderes del Estado y en especial el judicial, que es el que lleva adelante las investigaciones sobre Alan García.
Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales es que el gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García.
Varios líderes de la oposición política se mostraron de acuerdo con la decisión tomada por el gobierno uruguayo. Alan García, una vez que dejó la residencia del embajador de Uruguay, anunció que estará a disposición de las investigaciones de su país sobre eventuales delitos económicos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y los presidentes de Ecuador y Colombia se reúnen hoy en Quito. Giselle Jaco me informa.
La reunión entre los cancilleres de Ecuador, José Valencia, y Colombia, Carlos Holmes Trujillo, prepara los detalles para el séptimo encuentro binacional entre los dos presidentes, Lenín Moreno e Iván Duque, que se realiza en Quito. El tema de la seguridad es fundamental y el control a los grupos irregulares que usan el territorio fronterizo para sacar droga con destino a Estados Unidos se intensifica. Holmes Trujillo mencionó.
Los dos gobiernos harán un balance del cumplimiento de los compromisos que se asumieron en el 2018 y tomarán decisiones sobre los nuevos compromisos que se van a adoptar en el 2019. Nuestra relación bilateral es sólida, fraterna.
El canciller ecuatoriano José Valencia enfatizó en que la seguridad es uno de los temas fundamentales para garantizar el bienestar de los pobladores de la zona fronteriza.
Ecuador aspira a que los problemas de seguridad en la frontera norte sean solucionados. Nos interesa el éxito de Colombia en el lado suyo, en el sur de su país.
Los temas de carácter social, ambiental, comercial estarán presentes en la reunión de los presidentes Duque y Moreno, quienes se encontrarán a primeras horas de este 4 de diciembre y al final de la tarde realizarán una declaración conjunta desde el Palacio de Carondelet. Recordemos que los dos países luchan contra grupos irregulares como las disidencias de las FARC, a quienes se atribuye el asesinato de un grupo periodístico de Diario El Comercio en el mes de abril de 2018. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol Los Medias Rojas de Boston aceptaron la invitación a la Casa Blanca para celebrar su campeonato de la Serie Mundial. El presidente del equipo, Sam Kennedy, trabajando en fijar una fecha con la Casa Blanca. La tradicional visita de los campeones a Washington se había politizado en tiempos recientes, luego que algunos equipos declinaron la invitación del presidente Donald Trump. Kennedy dijo que depende de cada pelotero la decisión de asistir. Como en el pasado, es una invitación, no es obligatoria, indicó. Es una oportunidad para que estos chicos reciban el reconocimiento que merecen por un título. El manager Alex Cora señaló que estará allí. Nacido en Puerto Rico, Cora ha instado públicamente a que el presidente haga más tras la devastación de la isla a causa del huracán María. Y el jugador del equipo español Real Madrid, Luka Modric, rompió el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al conquistar el lunes el Balón de Oro por primera vez en su carrera. Por su parte, la atacante noruega Ada Hegerberg se proclamó ganadora del primer trofeo entregado en la categoría de mujeres. El argentino Messi y el portugués Cristiano Ronaldo habían acaparado todos los balones de oro entregados desde 2008 y habitualmente figuraban como los únicos candidatos con posibilidades reales de obtener el máximo reconocimiento individual en el fútbol. Modric se coronó en la Liga de Campeones con el Real Madrid y guió en julio a Croacia hasta la final de la Copa del Mundo en Rusia. Y el presidente argentino, Mauricio Macri, admitió el lunes que es un golpe duro que la final de la Copa Libertadores se juegue fuera de su nación a raíz de los desmanes provocados por hinchas y defendió un proyecto de ley que tratará el Congreso para combatir la violencia en el fútbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del entretenimiento.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Reba McEntire, Cher y los creadores del musical Hamilton estuvieron aquí en Washington el domingo para recibir los premios del Kennedy Center. Cher, ganadora del Oscar e ícono de la cultura pop, y McEntire, cantante y compositora de música country, recibieron los galardones junto al músico de jazz Wayne Shorter y el compositor Philip Glass.
Treasury Secretary Alexander Hamilton.
El Centro Kennedy reconoció a los creadores de Hamilton con un premio especial, por lo que calificó de un trabajo transformador, incluyendo a Lin-Manuel Miranda, quien escribió y protagonizó el musical. Por segundo año consecutivo, el presidente Donald Trump y su esposa Melania declinaron la invitación a la entrega de premios, un gran alivio para varios artistas como Cher. La presentadora del programa Gloria Estefan rindió homenaje al expresidente George H.W. Bush, quien falleció el viernes.
I think it's appropriate to recognize the passing of a wonderful man who dedicated his life to service and who graciously attended this event many times during his administration.
Comenzando el segundo acto, el cantautor Paul Simon anunció a Glass, Philip Glass, como el compositor más influyente de los tiempos modernos. El programa será transmitido por la cadena CBS el 26 de diciembre. El sable láser de Luke Skywalker de la primera película de la Guerra de las Galaxias se subastará en la ciudad de Los Ángeles la próxima semana y podría alcanzar $200,000. Los subastadores Profiles in History dieron a conocer que también estarán vendiendo otros 25 artículos de Star Wars, incluyendo un casco piloto de caza negro original de la primera película de 1977, que podría generar aún más dinero, hasta $300,000. El sable fue utilizado por el joven personaje de Skywalker, del actor Mark Hamill, en Star Wars The New Hope, y fue diseñado por Roger Christian, decorador de sets, ganador del premio Oscar. Las películas de la Guerra de las Galaxias han ganado miles de millones de dólares en taquilla, y los accesorios y los vestuarios de la saga de ciencia ficción pueden llegar a subastarse por precios altísimos.
What about us?
You'll always have Paris.
Y nos despedimos con parte del diálogo de lo que muchos consideran es la película más romántica en la historia del cine.
I would never leave you.
Con Humphrey Bogart,
you never will.
Ingrid Bergman, Dooley Wilson, Peter Lorre, Claude Rains y Paul Henreid.
Is looking at you, kid.
Casablanca. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, anunciará la suspensión de la subida de impuestos a los combustibles en un intento por calmar un movimiento de protesta que se ha radicalizado en todo el país. Tanto el diario Le Monde como la emisora de Radio France Info reportaron que el alza de los impuestos, que ha provocado disturbios, quedaría suspendida por varios meses. Se espera que Philippe anuncie otras medidas destinadas a aliviar las tensiones, como mitigar los aumentos previstos en los precios de la electricidad y el gas, para aligerar la carga sobre las afligidas familias francesas de clase media. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Elena Skotowska estuvo en la producción y Patrick Deia en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima emisión.